Venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Once y nueve minutos, estamos en Herrera, en Gran Canaria, en esta jornada de martes 21 de enero. Comenzamos tertulia, saludamos a Laura Torres. ¿Cómo estás, amiga? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
No sé
pasando
si
frío en Madrid.
Eso te iba a decir, que ya estás en Madrid para Fitur.
Sí, 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 aquí estamos calentando motores. Pero hace un frío.
¿Temperatura?
Uy, estamos entre 6 y 8 grados, pero es que hay una niebla que llega hasta los cuartos pisos de los edificios, imagínate.
Pero si viene muy bien para el cutis, Laura, el frío, eso es
sí,
estupendo y maravilloso.
Eso sí, es lo que pensé esta mañana poniéndome el serum.
Que se lo digan a los de Molina de Aragón, que es un pueblecito que está, bueno, pues en Castilla-La Mancha y que han tenido 10 grados bajo cero. Muy ricos.
Ay, sí. O bueno, o ya hablaremos más tarde, o que se lo digan a los que asistieron ayer a la coronación, por decirlo de alguna manera, del señor Trump.
Pues esos fríos no se quedaron, me parece a mí. Se salieron bien calentitos de lo que escucharon. Madre mía, ahora hablamos de ello. Carmen Mecino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué lejanos nos quedan esos 6 grados de Laura ahora mismo, ¿eh? Pero qué bien no que estén tan lejos.
No te creas, de todas las maneras, el frío de Madrid es un frío seco que es fácilmente llevable.
Sí, pero no me digas que es sano, ¿eh? O sea, no me vengas con eso.
Es muy sano.
Bueno, Carmen, con la niebla y la lluvia que hay, no es tan agradable.
Madre
pero bueno,
mía,
ayer te puedo asegurar que ayer sí que sentí que era el Blue Monday, este tan famoso.
Y con todas las letras, efectivamente. Pero lo que siempre estamos hablando de estas fechas, que es positivo que haya frío, que haga frío, mejor dicho, disculpad, sí. Porque es cuando precisamente a los peninsulares les entran ganitas de decir, oye, vamos a coger un fin de semana largo, un puente, y nos vamos para Canarias. Y eso es lo
claro.
Ideal, es lo que tiene que pasar en invierno en Europa,
que
haga frío.
Es que tú te crees que el frío de Madrid, ¿tú te crees que el frío de Madrid no tiene un origen en voy a pedir frío a Eolo para que tener lo mejor? Es una campaña
¿no?
mediática. Es una campaña mediática de Canarias para traer la gente hacia aquí. O sea, no te engañes.
Ay, ya decía yo, que me estaba engañando, claro. Es que la península son las nuevas Canarias, efectivamente.
Claro.
Sí, ahí la has dado. Bueno. Enseguida hablamos de Fitur, pero antes, como apuntaba Laura, también hubo mucho frío en lo que es la toma de posesión de Donald Trump, que tuvo que ser indoor dentro de lo que es el Congreso, pero aún así no dejó frío ni mucho menos a los asistentes, el nuevo presidente de los Estados Unidos, el número 47, porque dio para todos los lados, confirmó, bueno, pues cosas como lo del Golfo de América, ¿no? En vez de Golfo de México, que es lo más tonto, por así decirlo. Pero sí que, por ejemplo, en una reunión con periodistas, a la que ha tenido acceso pues el corresponsal de COPE, hablaba del caso de España y criticaba, por ejemplo, de nuestro país que invierta poco en defensa. Y como castigo decía, bueno, pues tendremos que subir el arancel al 100% de los productos que exportamos desde España a Estados Unidos. Claro, esto ya no nos hace tanta gracia, ni es tampoco broma, porque hay muchas empresas, ya os lo digo, en todas las comunidades autónomas, que ahora mismo están diciendo, bueno, a ver cómo afrontamos esto en el caso de que pase. Eso es un problema grave. ¿Cómo lo veis?
Sí, lo que pasa es que es verdad que fue dentro de una conversación en la que identificó a España erróneamente como
sí,
uno de los
otra.
Países BRICS, que son esos países emergentes, bueno, los que están India, China, etcétera.
Uh-huh.
Y el periodista que le interpeló le decía, pero no, ellos no son parte de, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pues ha habido ahí una pequeña confusión que creo que...
Exacto.
Que es,
no.
Bueno,
avergonzante,
¿no?
Las confusiones de Trump, yo ya no sé si son confusiones o es mala uva premeditada, o sea, sinceramente, porque vamos, ignorar la pertenencia a los grupos, a los colectivos internacionales, a los frentes internacionales y calificarnos de país emergente, pues va a ser que no, yo no creo que tenga mala fe ese comentario, yo creo que está perfectamente dirigido hacia lo que tú dices, yo quiero que haya más gente invirtiendo en defensa. Eso que España y los españoles y nuestro presupuesto no somos Estados Unidos y la gente no va a admitir en la misma medida que te lo admiten los norteamericanos el incremento de la inversión en defensa.
Claro.
Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué y con qué destino?
Es una de las peticiones que realizaba. Obviamente, pues estamos en el comienzo de una nueva fase de las relaciones entre los dos países. Y bueno, pues más allá de que sean de distinto color político, lo que tienen que hacer es entenderse en la medida en la que puedan, porque va en favor de los dos, obviamente. Por cierto, hablabas al principio con la identificación, Laura, de lo que es España con las BRIC, y a lo mejor desde el punto de vista geográfico. Yo he visto un desconocimiento que tiene Norteamérica de lo que es el mundo y dónde está cada país. Terrible, Carmen. O sea,
claro.
es que es impresionante cómo es posible que a esta gente no le pongan más el mapa del mundo delante.
Geografía.
Decir, por lo menos los 5 continentes, ¿dónde están?
Google Maps, por lo menos, ¿no?
Claro.
Pero mira, sobre todo teniendo en cuenta su amor por las grandes tecnológicas, no hay problema, las tecnológicas te ponen unos planos bien. Sí. Yo me acuerdo que hace muchos años un amigo mío fue a estudiar a Estados Unidos, a uno de esos pueblos remotos e ignotos que tienen por allí, y cuando le hicieron una pequeña entrevista para el periódico local, el mapa de España lo pusieron al revés. O sea, Cádiz estaba para el norte.
Ay,
y entonces
Dios
dices,
mío.
Bueno, claro, yo en aquel momento dije, ay, mira, los pobres no tienen un conocimiento. Pero bueno, ser los amos del mundo y tener el dominio en defensa y no saber a dónde vas a disparar un misil es un poquito peligroso.
Ay, 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 ay.
Bastante, bastante. Pero eso me pasaba a mí. Yo he estado en un taxi que me preguntó si la capital de España era París.
Bueno, esto aquí es verídico.
¿Y esto dónde te ocurrió?
Pero mira, Laura, aquí han venido...
En Nueva York.
En Nueva York,
claro.
Jolín.
No, no, pero aquí han venido representantes de la Cámara de Comercio Americana en España, y venían con senadores, con políticos norteamericanos, que de repente se quedaron asombrados, absolutamente patidifusos, de comprobar los niveles de los centros hospitalarios de Canarias. Sí. Es que... Tienen hospitales y sí, mire, tenemos hospitales y tenemos hasta médicos que saben operar, fíjese si usted, ¿me entiende?
No saben
lo que somos ni cómo somos.
Es un país tan grande y son tantos estados que se creen que son, bueno, y han tenido un posicionamiento dominante durante mucho tiempo en el mundo a nivel global, como para sentirse poderosos y por encima de todo lo demás, ¿no? Pero eso les ha aislado mucho, y eso ahora mismo no creo que sea beneficioso, puesto que pues China les está ganando la batalla en muchos terrenos y ellos tienen que posicionarse y tienen que, como tú decías, Carmen, hacer aliados. Bueno, Carmen o Santi, no sé si lo decías tú, hacer aliados ahora, porque
claro.
Realmente
pero
les
tiene
que acompañar, ¿no?
Tú ten en cuenta que sus aliados serán siempre subordinados de Estados Unidos, porque ellos no te van a hacer aliados de igual a igual.
Claro.
Ese es el problema.
Ahora que estamos pendientes de Fitur, siempre se ha querido desde Canarias enganchar al turista y al cliente norteamericano. Hay un vuelo de United Airlines, pero históricamente eso no ha acabado nunca de dar el resultado deseado, de que con mayor asiduidad los norteamericanos visitaran Canarias.
Hombre, en ese sentido te puedo decir, por conocedora del sector, que el Caribe tiene muy bien posicionado a su marca.
Claro, es lo que te iba a decir. Tienen otros paraísos turísticos, por así decirlo, más cercanos.
Claro. Tienen los suyos propios, de Hawái, pues luego un poco más allá de Fiji y tal, y el Caribe se ha posicionado siempre muy bien, es su mercado principal, y claro, son 300 millones de habitantes, o 300 y pico millones de habitantes en Estados Unidos. Para que Canarias pueda posicionarse como marca ahí, es un trabajo de mucho tiempo y de mucha inversión, que sí que es verdad que por parte del gobierno de Canarias, a través de Promotur, lo intentan, pero es difícil, porque al final compites con un grande, los americanos pues tienden a, igual que hacemos también los españoles, tienden a ir a alojarse a establecimientos de cadenas de su país. O sea, tienden a ir a los Hilton y HG y todas estas grandes cadenas, Marriott, etcétera. Uh-huh. Y lamentablemente pues en España tampoco hay tanto desarrollo. Empiezan a venir un poco más ahora, pero de esa comercialización de esas marcas. Entonces, bueno, pues es difícil. Es verdad que ahora estamos abordando nosotros con empresas como Riu, Iberostar, Barceló y Meliá en sus ciudades principales, pero hasta que nos conozcan va a ser difícil que consigamos que vengan a Canarias. Y además la oferta alojativa, ellos tienden a buscar viajes de lujo y la oferta, claro, y no solo los hoteles, sino una categoría superior, ¿no? Y unas experiencias diferenciadas. Y ahí competimos con como les decía, con
es
Caribe.
Y que las horas para llegar al Caribe son muchas menos que para venir a Canarias, porque cuando ya te digo, cuando han venido misiones comerciales, dicen, ay, es que es un poco largo. Bueno, es un poco largo, pero también yo creo, siempre he pensado que hay una línea de trabajo por explotar, que es la de la colaboración, es decir, que Canarias sea a lo mejor dos días o tres días de un viaje
eso
más largo,
efectivamente,
que vayan...
Perdona, claro, Carmen.
No, tranquila, ese es el tema, o sea, me refiero, yo quiero ir a Madrid y luego quiero venir tres días de extensión a Canarias.
Claro.
Porque
ellos suelen hacerlo, como tú bien dices, Carmen, suelen hacer viajes de 2 semanas, 3 semanas y recorrer diferentes puntos, pues estar un par de días en Madrid, Barcelona, Sevilla, todos los puntos así que suelen ser conocidos allá, pues se podría efectivamente generar esa colaboración entre destinos para que terminaran las vacaciones con varios días en Canarias.
Con sol. Descongelando, terminarán las vacaciones descongelándose.
Pues son alternativas que se pueden plantear al mercado estadounidense para que se acerque más a Canarias, pero que de momento parece que su presencia es absolutamente minoritaria en comparación con otros mercados. Os planteo también, como tema de hoy... un informe del defensor del paciente que no es precisamente positivo respecto a lo que son las urgencias hospitalarias en Canarias en 2024. Según este documento, se presentaron un total de 307 denuncias por negligencias, de las que 26 se referían a casos de muerte. El hospital, en este caso, que acumula una mayor cantidad de incidencias, es el Hospital Universitario de Canarias, seguido del de Gran Canaria, Doctor Negrín, la Candelaria, el Materno Infantil y después, en quinto lugar, el Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. Esta es una estadística que conocemos cada año y que de alguna manera nos sirve también de medidor acerca de lo que es uno de los principales servicios a los que acuden los pacientes y que en estos momentos se está viendo saturado, especialmente en Tenerife, a consecuencia de las incidencias de las enfermedades respiratorias. Yo siempre pongo en valor y mucho el trabajo, la dedicación y la sapiencia de los profesionales sanitarios y del sistema público que tenemos en España, pero no por eso yo creo que tenemos que relajarnos y no hacerle caso a unas cifras como las que se nos presenta desde esta institución, que dicen que hay hasta 307 negligencias acreditadas en Canarias. ¿Cómo lo veis, Laura, Carmen?
Bueno, este informe, perdona Carmen, soy breve, debería ir acompañado también con un informe del crecimiento de la población en el mismo año, que también tiene una incidencia, ¿no? Porque yo creo que aquí dice que ha crecido, en este informe un 10% con respecto a 2023. Pues a lo mejor es que también la población ha crecido un 10%.
Y no
ha venido acompañado por un crecimiento o un incremento de profesionales en el sector, ¿no? Creo que por ahí también deberíamos hacer ese ejercicio. Igualmente, no sé si es solamente con las enfermedades respiratorias, pero yo creo que la saturación va por una falta de gestión de cómo evoluciona la sociedad y el crecimiento de la población. O sea, no hemos ido acompañándolo. Y Carmen, perdona, ahora te toca.
No, ahora tranquila, estoy totalmente de acuerdo. De todas las maneras, yo creo que seguimos teniendo un déficit de conocimiento acerca de la funcionalidad de los servicios de salud, de los centros de salud, de lo que antes llamábamos ambulatorios y que ahora no les gusta que se llame así. Pero yo creo que hay mucha gente que va directamente a urgencias y que no pasa por un centro de salud pues para atender una... proceso respiratorio.
Eso para empezar. Exacto.
Un incremento del empeoramiento del resfriado normal y corriente, porque claro, además es que aquí no es que haga frío, es que aquí vamos mal abrigados. Es que en Canarias tenemos un serio problema y una antipatía natural a la chaqueta y al abrigo. Y hay días que a lo mejor hace sol y hace un día bonito como hoy, pero el aire está peletillo. Entonces, la gente va mal abrigada, se resfría. Hay virus que salen volando y que te contagian. pero luego la gente no sabe acudir a un centro de salud. La gente va directo, espera a ponerse mala de verdad para ir a urgencias del hospital.
Claro.
Y entonces, claro, ahí se produce la saturación, se produce el bloqueo. Yo creo que deberíamos de hacer, el Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma debería hacer un trabajo de difusión y de conocimiento, de reconocimiento del papel y de los profesionales que están en esos centros de salud.
Una campaña que ayude a la organización de los
Exacto.
diferentes puntos de contacto donde tienes que acudir, ¿no?
Exacto, ¿no? Y saber simplemente que el médico de familia no es un señor que te receta aspirina, sino que es un señor que está capacitado y preparado para darte un tratamiento médico, un tratamiento farmacológico que te ayude a parar un mero proceso gripal. Pero claro, cuando el proceso gripal lo dejas ir, hasta que estás ya medio muerta,
claro.
Pues claro, es más complicado.
Pero es que no es normal, por ejemplo, os pongo un caso concreto, lo que le ha ocurrido a una persona con la que hablamos ayer lunes, en este caso es de Tenerife, pero bueno, vale, porque estamos hablando de la sanidad del conjunto de Canarias. Es la abuela de Paula, que es una joven, pues que vio como su abuela se pasó 18 horas en el Hospital Universitario de Canarias esperando porque fuera atendida. La citó su médico para realizar unas pruebas, acudió el viernes y se pasó ese periodo de tiempo. Durante las primeras 8 horas esta persona no habló con nadie, estuvo sentada en una silla de plástico duro y alimentada solamente por un yogur y dos galletas. A las 8 horas, como su nieta no sabía nada, entró dentro de lo que son las urgencias y lo que vio Paula, nos contaba, le sorprendió muchísimo. Por una parte, las caras de cansancio, sobre todo de dolor, de tristeza, muchos ancianos que estaban llorando porque ya se sentían un poquito impotentes de estar tanto tiempo allí. Y por otra parte, pues lo que es la normal desesperación de los profesionales de las urgencias del centro, porque claro, se sentían desbordados. Son gente que tiene mucha vocación de servicio y veían una avalancha de pacientes que no eran capaces de gestionar ni de atender. ¿Cómo es posible que hoy en día, en 2025, tengamos todavía esta clase de experiencias y que una persona de 82 años se pase 18 horas en un centro médico porque le van a hacer unas pruebas? O sea, y que no eran pruebas para operarse, ¿vale? Que se suponía que era una consulta mucho más rutinaria, Carmen.
Claro, pero es lo que estábamos hablando antes. Los médicos son seres humanos. Aunque parezca lo contrario a veces, porque parece que son superhéroes. Los médicos son seres humanos, y si los médicos se ven desbordados porque la gente acude a urgencia por un resfriado, va produciendo fases de bloqueo en el lógico devenir de un uh-huh. de un centro de esas características, y el que sale perjudicado es la abuela de Paula. Porque ella ha ido por una citación para unas pruebas en concreto uh-huh. y resulta que se encuentra con ese bloqueo de los que han ido para cualquier otra cosa. Yo no digo que sea malo. Yo creo que hay que hacer, si fuéramos capaces de ponerle un decalaje de a dónde tiene que acudir un paciente en cada una de las fases de una enfermedad de un tratamiento, a lo mejor sería más lógico y se podría sí. abordar con mayor facilidad. Pero está claro que es que los médicos no dan para más, los pobrecitos míos.
Claro,
es que
claro.
habrá inútiles, no voy a decirte yo que no, habrá inútiles que sean muy lentos o gente que en 10 minutos sea capaz de quitarse de en medio a 5 pacientes porque tenga la suerte de que son 5 pacientes de sintomatología o de problemas médicos rutinarios, más o menos rutinarios. Pero lo que no puede ser es en generalizar
claro.
esa situación.
Mm-hmm.
Claro, es difícil gestionar cuando además hay carencia de unidades médicas, ¿no? Me refiero de personal. Pero además es que hay un protocolo que tienen que aplicar de prioridad, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas tú por otro lado, quizás a lo mejor estamos abusando en exceso de no utilizar, como bien decías antes, Carmen, pues el servicio ambulatorio de nuestro centro de salud para un proceso gripal o de enfermedad respiratoria, etcétera, porque nos hemos asustado un poco desde el COVID y con todas las noticias de que nuevos virus o nuevos tal, y ya pues la gente mayor pues tiende, mayor y no tan mayor, uh-huh. tiende a pensar, por si acaso me vaya a dar una neumonía, me voy directamente al hospital, que allí me hacen pruebas más interesantes, ¿no? Entonces
Claro,
ha dicho
que ahí hay médicos más preparados, que suelen decir los viejillos.
claro,
Es fulanito, ahí está fulanito que está más preparado.
Claro.
Y es error, porque
esa es
como
una
tú
de
bien
las
decías,
claves.
Carmen, el médico de familia está preparadísimo precisamente para todo este tipo de enfermedades y es quien te tiene que
¿Ves? El concepto
recomendar.
médico de familia a mí a veces me da la impresión de que es ligeramente peyorativo. Es un médico de atención primaria, es decir, es un,
Efectivamente.
pero el médico de familia, hay
Es
gente
otra cosa.
que no lo ve bien,
Claro.
que no lo ve, que no lo entiende igual que tú y que yo.
Una cuestión
Pero que
más,
tenemos un problema,
que
está claro.
tenemos hoy una visita real, la de la infanta Leonor, que está en el Juan Sebastián Elcano.
Princesa.
Princesa, muchas gracias. Y que bueno, pues se trata de una visita histórica con muchísimo impacto. La verdad es que la figura de la princesa Leonor, yo creo que es uno de los grandes activos desde el punto de vista comunicativo de la Casa Real. Y lo estamos viendo, o lo hemos visto recientemente aquí al lado, en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, muchísima gente, mucha expectación. Y bueno, el restaurante en el que comió junto con otros guardamarinas es que se ha hecho ya famoso en toda España. Es decir, una labor de propaganda involuntaria brutal. Yo entiendo que, y espero,
Eso se llama promoción.
claro, que pase aquí lo mismo.
Pero está claro que no te puedes fiar tampoco, porque a ver, la gente joven, los guardiamarinas salieron y comieron en el primer sitio donde les entró hambre y vieron papas con mojo, que es nuestro menú estrella, por lo visto. Pero bueno, está bien, está bien que la princesa venga por las islas y sobre todo que tenga un primer acercamiento y a lo mejor más adelante pueda volver como una visita más oficial a conocer en profundidad qué somos y quiénes somos y dónde estamos.
La verdad es que sí, pero vamos, que de alguna manera esto nos ha puesto de nuevo a las puertas de Fitur en boca de lo que es la actualidad nacional, primero en Tenerife y ahora en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, yo no creo, no deja de ser positivo, es una visita histórica, es cierto, tiene su importancia, ¿no? Para el ámbito de las crónicas oficiales, de lo que es la historia de la ciudad, pero esa promoción y de que venga gente ilustre, pues es que no tiene precio tampoco.
Claro, pero siempre pasa lo mismo y cuando viene cualquier actor que viene al rodaje de una película y sale en el papel José, tú pones en presupuesto lo que cuesta una página de la revista del saludo, hablando de la filmación de cualquier película con cualquier actor de moda y es una pasta que se ahorra el departamento de promoción de las Islas Canarias, pero que viene de la mano de eso, de un film commission que hacen su trabajo de promoción y de difusión.
Claro. Bueno, pues vamos a ver, que seguro que en los próximos días vamos a tener estos estudios o hablando por teléfono al propietario o la propietaria del establecimiento donde comió Leonor, que espero que
Y
se coma algo que esté rico.
espérate a ver también a dónde van hoy.
También es verdad, también es verdad. Bueno, para todos aquellos que quieren o desean, que sepan que en la Sala de las Palmas se puede visitar el Juan Sebastián Elcano, siempre que viene se puede visitar. Y la verdad es que artísticamente y como valor de patrimonio de España es una joya verlo porque es un barco precioso. Merece mucho la pena la visita, la verdad. Laura, Carmen, muchísimas gracias. Laura, vuelve de una
Laura,
pieza.
vuelve,
Vuelve de una
vuelve.
pieza. Ten cuidado con el frío. Abrígate.
Abrígate mucho.
Ten cuidado con las corrientes cruzadas del metro, que son las más peligrosas. El verdadero peligro, esto no lo sabe la gente, el verdadero peligro del frío en Madrid está no en la superficie, sino en el metro que hace un frío que no veas. 11:32 minutos. Un abrazo. Buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Thank you.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, mete primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 11:36 y como siempre y cada martes vamos con el apunte turístico de la mano de Javier Vega del Escal Club Gran Canaria. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Santi, muy buenos días.
¿Dónde te pillamos exactamente si se puede saber? Javier, ¿estás ya en Madrid? ¿No?
No, me han dicho que hace un frío que te mueres, así que todavía estoy aprovechando los últimos rayitos de sol que hace hoy en Las Palmas de Gran Canaria.
Aumentando la temperatura corporal para no perder demasiado, ¿verdad? Una vez que visitemos el frío Madrid.
Sí, que hay un aire de la sierra que corta. Bueno, tú has estado en
sabes
lo que es de la entrada hasta que llegas al pabellón, estos pasillos horribles al aire libre que son mortales de necesidad, ¿no?
Digo yo, ¿no podrían poner ahí un calentador chiquitillo, por lo menos, un ventilador de estos que reparte aire caliente, como los del Corte Inglés, ¿sabes? Cuando pasas.
que lo cubran también, ya que estamos.
Estaría bien, estamos dando ideas a IFEMA, a ver si mejoran un poco la instalación. No los pabellones, que están muy bien, son muy grandes, tienen...
No, pero si te das cuenta, al final eso nos favorece, porque hace un frío que te mueres,
sí,
y luego
sí,
llegas a la calidez del pabellón de Canarias, donde ves las imágenes nuestras, ¿verdad? Que normalmente el pabellón de Canarias suele ser de los que más atrae visualmente, aparte por todo el volumen de negocio que genera, pero sobre todo visualmente, suele estar muy bien hecho el pabellón. Y claro, ves las imágenes impactantes de nuestros recursos turísticos, sobre todo las playas, y tú dices, si estamos aquí pasando un frío que te mueres, ganas de irnos a Las Palmas, a la playa, a las canteras, ¿no? Cuando vemos, pasamos por Callao, ahí al lado de Preciados, y ponen estas pantallas gigantes en el cine, y ponen también imágenes que hace Promotour de Canarias, que... y dice, digo que haga más frío todavía para que vengan más y contraten.
Eso, bueno, en Molina de Aragón ya te digo que 10 grados bajo cero, telita. Yo creo que ese momento que estaba describiendo Javier ahora mismo es un instante en el que ese visitante al pabellón de Canarias pensará, ¿pero qué estoy haciendo yo con mi vida? Yo me tengo que ir a las islas. Claro. ¿Qué estoy haciendo yo?
Yo pierdo tiempo. Vamos, nunca he estado un fin de semana, que es cuando viene ya el visitante no profesional, que va corriendo a buscar destino para sus vacaciones y buscando folletos, me imagino, ¿no? Porque al fin de cuentas el profesional sabe dónde está y lo que se va a encontrar. Pero cuando viene este visitante libre y llega al pabellón de Canarias, después del frío que hasta ahí, vamos, me los veo yendo a la agencia de viajes al día siguiente, el mismo lunes, ¿no?
Bueno, que conste que cuando yo era pequeño y me llevaban a Fitur, la verdad es que lo que iba era a por chapas y pegatinas y pósters. Todo hay que decirlo.
Sí, bueno, pues sabes, todo lo que es gratis atrae un montón, ¿no?
Ah, por el merchandising, que era, claro, con siete añitos, imagínate, por lo que me llamaba. A ver. Sí,
pero fíjate que nosotros lo que damos son zumos tropicales normalmente, degustaciones de vinos y quesos, y esto tiene un valor añadido de mucha más calidad que la chapita esta, ¿eh?
Total, pero ¿sabes qué pasaba? Que es que por aquel entonces todavía no estaba Graciliano, no lo habían contratado todavía. Entonces, claro, lo del zumo, estaban trabajándolo de ahí al futuro, ¿sabes? O sea, en el año 87 todavía no estaba.
Tú imagínate lo que es tomarte un zumito tropical y que te den una morcilla tirma luego, imagínate, ahí en Madrid.
La verdad es que sí. Lo curioso es que de pequeño iba a Fitur, de forma, pues obviamente, accidental, me llevaba a mis padres, y luego profesionalmente, pues es de esas cosas que llama la atención en la vida de uno, porque dos puntos se unen en el tiempo y nos llama la atención. Bueno, aparte de
Oye, toda esta filosofía que me acabo de montar, poca broma, que en tres días, del lunes, de miércoles a viernes, van a pasar 150.000 profesionales, y el fin de semana se esperan otros 100.000 visitantes. 250.000 personas van a llevarse el impacto de las Islas Canarias en una semana.
Ojito con esas cifras, efectivamente. Repasamos un poco el dato que teníamos reciente, y además, hace poco lo supimos, casi 18 millones de personas este año, 4 millones y medio en el caso de Gran Canaria, 550.000 turistas peninsulares que llegaron en 2024 a Gran Canaria. Bueno, Javier, ¿cuál es el objetivo en este caso de Gran Canaria para Fitur?
Bueno, yo creo que es obvio que al final los números que nos hablan son buenos, pero vemos que hay mercados tradicionales que están flaqueando, ¿no? Como puede ser el alemán y el escandinavo. Yo creo que el trabajo está en recuperación y luego también en diversificar, porque al final estar cautivo de un solo mercado, pues hemos tenido la suerte que estas plazas que han dejado libre los alemanes las han cubierto ingleses, pero si también flaquea el mercado inglés, estamos tan expuestos que nuestra industria se vería muy comprometida, con lo cual el buen trabajo de una feria de este tipo es buscar nuevos países emisores que apuesten por venir a Canarias.
¿Qué países que pueden entrar dentro de esa categoría de nuevos emisores que acabas de señalar, Javier?
Bueno, antes de la guerra con Ucrania, pues hice un trabajo muy bueno con países del este y se estaba apostando muchísimo, pero claro, esto se ha detenido obviamente, ¿no? Pandemias aparte, el tema de la guerra y tener casi en tu frontera una guerra, pues no te invita a viajar mucho. Pero sin embargo tenemos un mercado muy bueno que es el centro europeo y el francófono, por ejemplo, es una pasada, ¿no? Y hay que pescar bien en Bélgica, por ejemplo, y en Francia hay que pescar bien.
Y pescar bien, siguiéndote la metáfora, a lo que tenemos que ir, Javier, es a por los peces gordos, a por los que pesan muchos kilos.
Sí, hombre, apostamos por eso, ¿no? Pero al final, oye, hay que hacer un trabajo. También es verdad que estamos acostumbrados a tener a un cliente que ya está acostumbrado a unos precios y tal. Entonces, cuando entras con un mercado nuevo, pues tienes que hacerles una serie de diferencias, unos precios diferentes y cuesta un poco, ¿no? Pero es verdad que, oye, que como tú dices, hay que engodar bien el mar para que piquen los peces, ¿eh?
Exacto, para que vengan, bueno, pues esos clientes que son capaces de gastarse más, de pasar más tiempo aquí en Canarias, es decir, tener una experiencia más completa y, por lo tanto, pues que tenga una repercusión económica más potente. Precisamente vinculando a este asunto, a Javier, y que estamos ahora con lo que es la toma de posesión de Trump, hablábamos hace unos minutos de que Canarias siempre ha tenido en su punto de mira el mercado norteamericano y que nunca lo hemos acabado de poder conquistar, también porque es un mercado muy particular. Ellos van buscando sus hoteles, los de sus marcas, me refiero, van buscando su experiencia. ¿Se van dando pasos para ganar territorio o tú crees que ahí no hay mucho que tengamos que hacer nosotros?
Bueno, yo pensaba que no en un principio, pero luego de ver cómo funciona la línea que tiene Tenerife con Nueva York, si no me equivoco, que ha funcionado bastante bien. Claro, yo decía, oye, funciona muy bien porque van a los canarios como locos a Nueva York, pero al final lo que nos interesa es que vengan americanos para acá, ¿no? Y bien es verdad que viene mucho visitante de no tanto de turismo como de negocio, ¿no? Entonces, claro, al final, yo creo que lo que ustedes decían antes, y es lógico, al final Estados Unidos pues tiene un mercado turístico de sal y playa muy cercano, que es todo el Caribe, República Dominicana y todo, claro. Eso, tienen tan cercano, Puerto Vallarta, todo lo que es el Golfo de México, que claro, que pegarse 11 horas volando para playa, pues no les compensa, pero hay, se apuntan dos posibilidades. Una, creo que la nombraste antes, que es el viaje combinado con Europa, ¿no? Porque al final el turista americano no se va a embarcar en un viaje tan largo para 5 días, entonces sus viajes pueden ser de 2 y hasta 3 semanas, entonces tú sabes que ahora, por ejemplo, Madrid es una locura, los americanos con Madrid es que están locos, entonces una forma de combinar con la estancia en Europa y unos días en Canarias, y otra todavía más interesante, que es más lógica incluso, que es algún acuerdo con Marruecos, ¿no? Que poder visitar toda la zona exótica de Marruecos y luego darle 2 o 3 días a Canarias, y yo sé que eso se está empezando a trabajar y no pinta mal en este aspecto, ¿no?
O sea, la colaboración con Marruecos ya se está
ahí intentando hacer costillas, y se ha abierto el tema, y yo creo que puede ser una buena escapada, ¿no? Porque al final no funciona el venir solamente como destino único Canarias, hay que combinarlo. Te digo, el de compras con Madrid u otras ciudades, pues Barcelona, que ya no está tan de moda como estaba antes, pero Madrid, que es una locura, y los americanos, los norteamericanos con Madrid, que se mueren, pues poderlos vincular los 2 o 3 días el salto, lo que pasa es que el salto es muy caro para el no residente, en fin. Te digo, pero sin embargo, estando al lado de Marruecos, las estancias son muy cortas, y es una posibilidad muy muy fácil de ver, y además que le produce ese exotismo que tiene el visitar Marruecos y luego acabar en resort de lujos como tenemos nosotros, ¿no?
Claro,
es que también apuntamos un poco la falta también de cadenas americanas, porque el turista americano es muy muy fiel, ¿no? Son todos de cadenas Hilton, Marriott, Hyatt y Sheraton y tal. Entonces siempre van buscando donde estén ubicados estas cadenas. Entonces, bueno, pues
claro, van buscando,
se van abriendo algunos tenemos por aquí, tenemos un Sheraton La Caleta en Fuerteventura y algún fallo, creo que es en el puerto de la Cruz, está abriendo, en fin, no sé, son formas de atraerlos tirando de sus propias marcas conocidas, ¿no?
Claro, me parece muy curioso ese planteamiento que comentabas, Javier, la colaboración con Marruecos, a lo mejor, especulo, no lo sé, podríamos plantear una especie de viaje, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Marrakech.
Sí, el tema es ese, sí, Marrakech, las ciudades imperiales que atraen mucho, son muy exóticas, pero luego son viajes muy fatigosos, porque al final estás metiendo unas palizas recorriendo desiertos, carreteras horrorosas y con unos madrugones tremendos, y entonces, oye, te pegas este viaje exótico y luego 3 o 4 días en un resort de lujo en Canarias, es como un fin de vacaciones de lujo, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que interesante esa posibilidad, siempre hay que estar abierto a nuevas opciones en el ámbito del negocio, y a lo mejor esto es un camino que tenemos que explorar, que efectivamente colaborar de alguna manera con el vecino para atraer turistas les puede beneficiar tanto a ellos como a nosotros. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí Fitur. Esperemos que sea exitoso para lo que es el objetivo que persigue Gran Canaria, también para Canarias, y hablaremos de ello la próxima semana, seguro, con Javi Vega del Escal Club Gran Canaria. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, que tengas muy buen día y muy buena feria. Y abrígate.
Pues muchísimas gracias, Dante, y lo dicho, vamos a intentar recuperar cuota de mercado en países que nos han dado un poco de lado por las circunstancias, y sobre todo también apostar por la diversificación.
Un saludo, buen día.
Saludito.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera pintura, la moto estaba agarrada, salte para adelante...
Entra ya en cope.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y 50 minutos. Con seguridad que el entorno del Lomo Blanco es uno de los puntos más conflictivos de la circunvalación. En Gran Canaria iba a decir circunvalación, que también va por ahí el tema. Y lo es, bueno, pues porque tenemos un centro universitario muy cercano y es precisamente, bueno, pues uno de los puntos de pasada hacia el mismo por el cual van muchos estudiantes y eso conlleva una carga de tráfico que se acaba pagando en lo que es la fluidez de la circunvalación. Bueno, lo cierto es que hoy han comenzado unas importantes obras pues para intentar agilizar lo que es precisamente el desplazamiento de vehículos con un nuevo acceso directo al campus de Tafira para evitar las retenciones del Lomo Blanco. Lo hablamos con el vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo. ¿Cómo está, Augusto? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, comienzo de estos trabajos. En principio, se trataría básicamente de tener un acceso directo al campus de Tafira y así evitar pues que todos esos coches que se encaminan hacia el centro universitario no tengan que pasar por Lomo Blanco. ¿Cómo va a ser esto? A ver, cuéntenos.
Sí, para evitar que tengan que acceder a través de la rotonda sí, de Lomo Blanco en la circunvalación, en la Gran Canaria 3, pues provoca retenciones importantes desde el mismo momento en que se terminó el tramo último de la circunvalación dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? La conexión con Aruca se produce en el año 2016, prácticamente del principio del curso siguiente de la universidad. Hubo un trasvase importante de gente que utilizaba la Gran Canaria, la carretera del centro, la Gran Canaria 110, y se fueron a entrar por esta, por la 112, a través de la circunvalación, provocando retenciones importantes. Al final es una rotonda la que distribuye el tráfico ahí. Retenciones importantes en todo el ramal de la propia circunvalación, tanto en sentido norte como en sentido sur, y esto se ha ido reproduciendo casi una década, ¿no? De hecho, el proyecto inicial de la circunvalación tenía un ramal ahí de acceso a la universidad que se desechó en su momento. Se llegó a permitir incluso el trenzado para los que venían de La Ballena, pero con un coste de seguridad importante que después se eliminó porque podía provocar un accidente grave. Y este efecto de atasco se producía constantemente, especialmente cuando empezaba el curso. Claro. Así que, y esto estaba bloqueado durante muchos años por un problema de los terrenos circundantes, uh-huh, que y su expropiación, y por una sesión de terreno que se dio a la universidad en su momento. Después a nivel técnico se veía con malos ojos el que eso nos hiciera una apropiación, y bueno, eso hace un año me reuní con el rector y con el gerente de la universidad y buscamos una solución con sentido común, dentro de la legalidad, evidentemente, para la apropiación, y automáticamente licitamos el proyecto y está empezando hoy, ¿no?
Claro. Augusto, ¿cuántos coches aproximadamente que encaminen su dirección hacia la universidad podían pasar ahora mismo por Lomo Blanco? Un día activo, por supuesto, bueno, de lunes a viernes.
Bueno, en ese núcleo, en ese punto, convergen unos 20.000 vehículos diarios. Es una cantidad muy importante para un enlace. La universidad, el campus, no son todos del campus, evidentemente, uh-huh, porque ahí se dan circunstancias. Los que intentan entrar en el barrio, pero claro, utilizan la rotonda, pero vienen del sentido norte y tienen que girar en toda la rotonda. Los que siguen de camino o van al Zurbarán o van hacia la Gran Canaria 110, pero se suman unos 20.000 vehículos. Solo en el campus, según los datos de la propia universidad, entre personal de administración y servicio, alumnos y profesorado, entran unas 10.000 personas utilizando un 70% sus vehículos privados. O sea que la contención es importante. Entonces, la solución, al final, aparentemente sencilla, pero que había que realizarla y hay que hacer un gran desmonte, que es lo que estamos haciendo ahora ahí, es un enlace directo que sortea la rotonda. Y además le añadimos una parada de guagua, porque había otro efecto dentro de la... Nada más entrar en la 112, pasada la rotonda, había otro efecto de retención, que era que todo el transporte público que llegaba ahí paraba enfrente del Instituto de Felo Monzón. Y eso generaba un atasco mayor porque lo hacían en la misma vía, no tenía opciones de retranqueo, que es lo que vamos a darle ahora. Vamos a hacer un retranqueo, vamos a generar una parada de guaguas donde quepan dos guaguas, uh-huh, aunque pudieran coincidir en el mismo momento, que se saldrían del tronco principal y no atascarían el paso de la vía principal. O sea, esa acción junto con el acceso directo desde la Gran Canaria 3 a la 112, pues mejorará la fluidez del tráfico y evitaremos que la congestión se produzca en la vía más rápida y por tanto peligrosa para un atasco, que es la circunvalación.
Claro. Augusto, por lo que le he entendido, el volumen de coches se reduciría en Lomo Blanco cuando entre en funcionamiento este acceso.
Bueno,
aproximadamente.
No se reducirá, la fluidez será mayor, porque entendemos que la fluidez va, el número de vehículos se irá haciendo en torno a los 20.000 vehículos. Otra cosa es que dentro de las políticas de movilidad, lo estaba hablando con el rector esta mañana, ¿no?, que se negocien con el ayuntamiento y el campus de Tafira tiene que apostar y lo está haciendo desde hace unos años, ¿no?, por reducir el uso del vehículo, sobre todo los vehículos que suben, y lo llevan haciendo décadas, ¿no? Uh-huh. Recuerdo yo incluso como estudiante se subía en vehículo privado y con un usuario solo por vehículo, lo cual provoca una cosa que casi ya no pasa en la mayoría de los campus universitarios, yo diría Europa, de Estados Unidos, del mundo occidental, ¿no? Entonces esto se ha ido mejorando con transporte interno, mejora el transporte público y potenciación del transporte alternativo, pero es evidente que esto es una cuestión de movilidad ya. Pero nosotros estamos haciendo una actuación vial que lo que prevé es que con el mismo volumen de vehículos, con esos 20.000, que es un impacto importante, pues evitemos las retenciones en la vía principal y por tanto puedan darse la posibilidad de que dentro del tronco principal de la circunvalación no te encuentres con un atasco y una vía de congestión, sino que los vehículos tengan capacidad de fluir porque no se van a encontrar al transporte público atascando en la parada el tráfico,
claro,
ni van a tener que llegar a la rotonda y esperar en el ceda al paso al paso de los vehículos a la rotonda, sino acceden directamente por el vial alternativo.
Uh-huh. Augusto, ¿llega pronto este acceso? ¿Cuándo va a estar lista la obra?
Bueno, la obra ya ha empezado y esperamos que aproximadamente en abril pueda estar concluida. Y en cualquier caso, antes del comienzo del curso de septiembre, que es el momento crítico esta acción, se le va a sumar también el que esperamos que sobre esa fecha, sobre abril, podamos estar terminando también la obra del puente del Guiniguada, que está ahí justo unos metros antes y que tiene restricciones de velocidad y de ancho de vía, mientras estén los andamios en los que está trabajando el personal rodar a 100 metros de altura, ¿no? Y en las restricciones también de tonelaje de los vehículos que pasan, ¿no? O sea, una cosa iría combinada con la otra y mejoraría la fluidez del tráfico en general.
Bueno, pues parece que en abril tendremos dos buenas noticias. Augusto Hidalgo es el vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas. Gracias por estar con nosotros, Augusto, como siempre. Un abrazo y buen día.
Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Hasta ahora. Jolín, ¿quieres una esto? Para acabar el programa. Aprendió la lección Víctor Cabrera. Es que ayer el término, la música final era muy triste. Hay que terminar esto con alegría. Bueno, pues Víctor Cabrera ha estado en el mando del control técnico en este Herrera en Gran Canaria de martes 21 de enero. Un saludo de quien ha estado contigo acompañándote las últimas dos horas, Santi Morollón. A partir de ahora te quedas escuchando COPE, seguimos contándote en Mediodía COPE todo lo que te interesa, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.